Muy buenos días, 9.05, esta mañana de día 25, jueves 25 de mayo del 2023. Les saluda Cristian Camus, muy bienvenido a Información Privilegiada, junto al señor director Juan Pablo Larraín.
¿Cómo le va,
Muy doctor? Bien. Bueno,
gusto en estar nuevamente juntos.
Igualmente, no tenía otra manera que partir con la señora, la abuela del rock.
Buena la vieja.
Oye, murió con...
Me encantaba.
Murió, a mí me encantaba. Lo que más me gustaba, aparte de la obra, eran las piernas. Yo creo que son las mejores piernas del mundo. Las de Tina Turner.
¿Estaban aseguradas como las de la de los Duke
Daisy,
de Hass?
Como la de Daisy Duke, no sé. Pero...
Mira, no. No lo tengo tan claro, fíjate.
¿No?
O sea, no es que diga que no. No lo tengo en mi...
Bueno,
top of mind.
Infórmate.
Lo haremos.
Oye, entonces un homenaje a la señora Tina Turner.
Ya, pero la Tina no la vamos a aplaudir por sus piernas, la vamos a aplaudir por su calidad.
Por su calidad, sobre todo demostrada en esta canción, que era la que más me gustaba a mí. Las demás, la otra popular que más lenta.
Tiene un repertorio tremendo. ¿Vino a Chile o no? Creo que una vez, ¿o no?
Yo no la vi.
Estoy pensando, ¿no? ¿No vino? No vino.
Oye... Mira, ¿sabéis qué? Pensando en las reflexiones de esta editorial, señor director, aparte de la Tina Turner, y hay mucha estrella que se nos está empezando a desaparecer. Y
nos están cayendo las balas cerca, doctora.
Nos están cayendo muy cerca las balas.
Cualquier minuto hacemos un homenaje a alguno de los conductores.
Sí, voy a un homenaje a... Tengo el funeral hoy día de mi tío Mariano Caña, hermano de mi mamá, que murió a los 95.
¿Qué nombre más de prócer?
Sí.
¿Qué es lo que es de don Mariano Caña que hizo la Constitución moralista?
Directo. Sí.
¿Hace 200 años?
Sí, mi mamá tenía un hermano que se llamaba Mariano y el otro Juan de Caña.
Famoso por la historia de Chile, sí, siglo XIX.
Sí, por supuesto. ¿De dónde cree que usted viene mi sapiencia constitucional?
Yo pensé que era de los Camus de Francia.
Camus. No. Ese es otro rubro.
Ese es más bohemio.
Bastante más entretenido que las constituciones, sí.
Bueno, las constituciones, mira lo importante de eso, ni mira lo que estamos hablando de ellas en Chile tanto rato.
Por algo existe la Plaza de Caña. En todos lados hay una calle, Mariano Egaña, Juan Egaña.
Había una universidad, Mariano Egaña, que yo vi, no existe, tío, pero había una universidad.
Sí, no sé si...
¿Y tenían que ver con esa zona, no?
No.
Porque tú sabes que la red...
O sea, no, todo lo que es Mariano Egaña y Juan Egaña somos directos.
No, la zona de la Plaza Egaña.
Ah, no. Hace tiempo no voy para allá. Hace tiempo no voy a la Plaza Egaña. Que antes era linda la Plaza Egaña. Ahora no sé cómo estará.
Sí, no, estoy de acuerdo contigo, que hace rato que no... O sea, que no la tengo muy, muy presente, fíjate.
Oye, mira, la reflexión que te quería plantear, señor director, uniendo algunas noticias, que es como un comparativo entre lo que estamos y lo que está el mundo. El mundo está en los chips. El mundo está en la creación de tecnología. El mundo está en empresas como Apple, Nvidia, los fabricantes de chips en Taiwán. Hay Apple está invirtiendo miles de millones de dólares en fábricas de chips. Y nosotros acá, lo que hacemos es invertir una cantidad de plata que no la tengo dimensionada en unos balones de gas, que ese tema del balón de gas...
Escandaloso.
Escandaloso. O sea, escandaloso. Es que es... No sé los montos, pero es como... Oye... Mira, el subsidio al gas a precio justo consiste en que yo fabrico mucho más caro, no sé qué se lleva esa plata, no sé realmente.
Mejor cómpenselo a las compañías de gas.
Las distribuciones. Oye,
cómpenselo, se lo regalan.
Abastible, Gasco, Lipigas compiten y existen hace miles de años y tienen un sistema de distribución de gas que ellos conocen, que a través de concesionarios y
doctor, distintos... Y si quieren subsidiar a la población, cómpenselo a ellos y pásenselo. Pero lo que acaban de hacer es escandaloso. ¿$117,000 el costo? Sí, el costo real para el Estado. Para el Estado.
Sí, ya ni siquiera dar los números.
Escandaloso. Un balón de gas de los típicos, esos chicos gorditos.
Sí.
A un amigo mío le decían el balón de gas, po. Chico, guatón y pesado era.
Son de 15 o a 35 chicos, guatón y pesado.
Ojalá que no esté escuchando más, porque ya sabes quién es.
¿Pero era de chico? Sí, ¿y le decían el balón de acá?
Sí, pero él no sabía mucho, se lo decíamos por atrás.
Ah, era por atrás.
Sí, era pesado sobre el nombre.
Era bullying no declarado. Claro. Bueno, entonces, llegar y decir que el Estado puede hacer esto, puede hacer lo otro, la vara mágica del Estado que te puede bajar el precio del gas a lo que queráis, pero esa plata tiene que salir de alguna parte, porque hay que pagar. Y sale de nuestro impuesto. Entonces,
Por eso las discusiones tributarias son tan importantes. Porque mira, en esto no nos va a mover la aguja desde el punto de vista fiscal, pero la señal que hay es escandalosa, no tiene otro nombre, escandalosa.
Sí, es que a mí no me gusta tanto el decir escándalo.
Pero sí es un escándalo, sí, doctor, sí, es un escándalo. Lo que pasa es que la cantidad de plata involucrada es baja, pero si esa es la gestión que va a tener el Estado, que ahora quiere tener un rol empresarial, me parece que hay que tener el doble o el triple de cuidado.
Mira, yo... Usted está mejor informado respecto a los ministros que estaban en esta inauguración, en este lanzamiento, en esta decir, oye, vamos a dar gas a precio justo a la gente, pero el gas resultó ser más caro que no sé qué. Yo que esos ministros, ministro de Energía, ministro de Desarrollo Social, ministro de no sé qué más, ¿quién más podría estar ahí? Bueno, y después el presidente declarando y tratando de sacarle partido a esta vergüenza. Si eso es lo que pasa con el Estado no es eficiente para hacer las cosas. El Estado es un ente que nos tiene que ayudar a muchas cosas, pero no a hacer las cosas que le hacen ver los privados. Y ahí está una demostración más. O sea, ¿cuántas demostraciones queremos? Mira, cuando Telefónica era Telefónica Estatal, nosotros teníamos que hacer, se celebraban los barrios porque conseguía un teléfono.
Listas de espera por años.
Espera,
había que tener un pituto en la CTC. Así era,
así
un pituto.
Así era. Y nosotros en mi barrio, por ejemplo, conseguimos teléfono y el teléfono era para el barrio, más o menos. Sí, yo tenía que levantar, cuando contestaba el teléfono, estaba yendo tarde de cine, y decía, necesito hablar con la señora que vive allá en la esquina, por favor.
La voy a llamar en 2 minutos más, mientras tú la ibas a buscar.
Yo la tenía que ir a buscar. Ya, eso... cambió en una velocidad impresionante, y no es que haya cambiado tanto la tecnología, sino que cambió el modo operandi de una empresa estatal a una empresa privada. Y todos teníamos teléfono después, rápidamente teníamos teléfono.
Se juntó con la privatización, con que también el mundo se liberalizó y pasaron cosas, porque no fue únicamente eso, pero es un buen ejemplo antiguo, pero un buen ejemplo de lo que ocurría. Y este ejemplo de ahora es de estos días. De una gestión que está fuera de toda lógica, de una gestión empresarial que está fuera de toda lógica y de toda racionalidad económica.
Es que y no aprendemos y seguimos tropezando con la misma piedra y seguimos demostrando de que el Estado tiene soluciones mágicas, que el Estado va a administrar todas las pensiones. Imagínense administrando las pensiones como administran los pasaportes o el registro civil. Que yo, te juro, necesito sacar el pasaporte y me dan hora agosto, septiembre.
Así es, pues.
Agosto, septiembre, ¿no? Y el
sí, centro, no, sí lo sé, pero mi hijo lo están renovando, están haciendo un verdadero tour en comunas para ver dónde, porque hay distintas fechas,
claro.
Hay algunas comunas que están más colapsadas que otras, y están haciendo un verdadero tour a ver dónde salta la liebre antes.
¿Y hay tecnología o no para tener un buen registro civil?
Y va a ser
una ¿existe?
Cosa, oye, y va a ser una cosa centralizada, ¿cómo tenés que ir comuna por comuna?
Entonces... Y ya, y perdona esta catarsis un poco política, pero cuando el presidente le habla a los alcaldes, le dice que convenza a sus parlamentarios para que tengan más plata con una reforma tributaria, y uno ve como simple consumidor que en muchas municipalidades se están robando la plata, se la roban literalmente.
Sí, pues. Y no son las comunas pobres, las comunas de izquierda, también las comunas del sector oriente y comunas de derecha.
Sí, o sea, si tú haces una auscultación ahí, que capaz que qué calavera encontré, muertos por todos lados.
Abre un cajón y a veces los huesos.
Entonces cuando piden y piden más plata y demuestra que la plata está mal invertida, bueno, en esa discusión estamos. Vamos a hablar también del tema del Banco Central, que no sé si se encuentra muy contento con lo que hizo. Todo el mundo trata de bajar el perfil, porque si le subió un perfil mucho, esto de inyectar pesimismo es malo, pero que no ayuda, digamos, a tener una recuperación más rápida, esta medida, eso está claro también.
Totalmente. ¿Qué querés que diga, doctor? Sí. Si no puedo estar, no puedo estar más de acuerdo.
¿Cómo estamos?
No hemos tocado en profundidad ahora el tema de las medidas del Banco Central, porque la vamos a tocar con nuestro...
Sí, con gran nuestro invitado.
Con nuestro primer invitado, que es un tema bien relevante.
No lo nombré, porque está por teléfono.
Que ha arrevecido el mercado, ha generado muchas reacciones, hay nerviosismo y hay efectos en los mercados. Ayer la banca lo sintió, después, desde el punto de vista de la bolsa, después moderó un poco, pero el BCI se quedó con una caída importante. Vamos a ver cómo...
No, pero bastante reacciona. Marginal para la noticia, un 82%, 1.82% caída fue BCI entre los más transados. Cayó fuerte Security, un 2.4%.
Oye, no queremos generar un colapso en la Municipalidad de Huechuraba, pero nos dicen aquí por interno que están dando horas para una semana más.
¿Sí?
Así que...
Ah, vayamos.
Hay que ir puro para allá.
Para allá,
vamos. Nos avisa aquí el hermano, un famoso conductor de esta radio. No vamos a decir quién es.
¿El hermano? Sí. ¿Cuál será?
Y malo a la pelota nomás. Lo único que te puedo decir. Ya.
Lo voy a pensar, ya. Vamos a las menciones y vamos al llamado.
La diferencia entre trabajar para vivir y vivir para trabajar es una tiny home. La instalamos en 90 días, donde tú quieras. Son casas modulares de diseño sustentable, de alta eficiencia térmica, terminaciones de gran calidad. Vive sin límite. Búscanos en tiny-home.cl, una empresa de pata Walcom.
Acá traje mi Tumi. Ayer el licenciado me dijo que tenía que usarla todos los días, así que estoy usándola todos los días.
¿Pero cómo no la usabas todos los días?
No la usaba todos los días, porque la estaba como cuidando. Pero en realidad, ¿has visto eso? Que cuidáis las cosas nuevas.
Y después no la ocupáis.
¿Ah? Que no le saca, como la gente que no le saca el plástico a los autos.
Oh, eso es muy antiguo.
¿Ah?
Yo conocí una persona que no abría las agendas. Cuando uno subía agenda en papel, no las abría y se le pasaban los años.
Claro. Bueno, acá estamos con Tumi. Yo la tengo en negra y el señor director un color un poco más...
Más marengo. Muy bonita, ¿eh? Yo he echado pinta en reuniones, ¿eh?
Sí.
Y el otro día me dijo uno...
Es que no te queda otra.
¿Esa es Tumi? ¿Esa es Tumi, me dijeron? Sí, pues.
Esa es Tumi.
Sí, pues. Ya, doctor, tú sabes que el Santander nos viene sorprendiendo hace un rato con su cuenta corriente en dólares, tanto así que hay mucha gente que tiene esta cuenta corriente, porque además es muy fácil sacarla, solo tres clics. Es así de fácil manejar ahora tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl.
Bueno, ya se empieza a venir la temporada de vacaciones de invierno. Seguramente va a viajar, va a necesitar un auto. Y ahí nosotros le recomendamos a ojo cerrado Econo Rent, Car Rental. Mejor tarifa, mejor servicio.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de eso. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgos, transparencia digital. Visita pwc.cl.
Bueno, ahora la regulación, todo lo que hay que informar a la unidad de análisis financiero está bastante más regulado y para eso hay que tener una cierta estructura para cumplir el deber de informar. Y ahí está RedCheck.com con Q.
Si estás buscando invertir en una propiedad, al ojo cerrado con Almagro. Son departamentos de excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Y de ahora en adelante podrás comprar todo con el código QR de Mercado Pago. Sigo en mi remodelación de la estufa parafina.
Yo la vi el otro día, estaba desarmada entera.
Sí.
¿La lograste armar ya?
Estoy.
¿El Arturito?
Ayer compré la mecha a última hora.
¿Ya?
Porque definitivamente la voy a tener que cambiar.
Yo te lo dije.
¿Y por dónde la compré?
Es recomendable además cambiarla siempre. Sí. Me imagino que con Mercado Libre. Exacto. Y pagaste con Mercado Pago.
Total. Me llega hoy a una hora determinada.
Bueno, ya estamos en línea con nuestro invitado, un invitado que siempre nos aporta mucha opinión certera y muy bien basada. Don Ángel Cabrera, socio director ejecutivo de Forecast Consultores. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Oye, Ángel, entremos rápidamente en materia porque nos habíamos guardado hablar del tema del Banco Central, que tiene un poquito nervioso a la banca este requerimiento de capital contracíclico, esta RCC, que implica inyectar en torno a 1.500 millones de dólares o enfrentar de otra manera, desde el punto de vista crediticio, sacar 15.000 millones. ¿Cómo ves esta medida? ¿qué tan sorpresiva fue? ¿Qué tan normales son estas medidas? ¿Y por qué el sector privado saltó y no le está gustando lo que está pasando?
A ver, yo diría que hubo un problema de comunicación en relación a este tema. Creo que si bien efectivamente es parte de Basilea 3, que es un sistema macroprudencial que al que Chile ha suscrito y que se va adaptando, por lo tanto los que están en este tema podían saber que esto podía llegar en algún momento. Creo que la forma en que se hizo podría haber sido con alguna señal previa, haber recordado tal vez en este informe que el avance normal dentro de los procesos de afiliada podía implicar una cosa en esta dirección. Entonces, yo creo que el tema es la sorpresa. Ahora, ese efecto se vio amplificado porque desde principios de marzo se ha estado produciendo una crisis bastante grave en los bancos regionales americanos. Por lo tanto, el que se haya optado por esta medida suena a que el Banco Central estuviera preocupado y pensando que la banca chilena podría sufrir algún problema similar a lo que ha estado pasando en Estados Unidos. Y ahí yo creo que está el problema más serio, porque la verdad es que la banca chilena está muy sólida y no hay nada que haga pensar que pudiera tener problemas parecidos a lo que ha pasado en Estados Unidos. Ayer la pregunta que me hacían, pero en forma más insistente, mis clientes, es: ¿hay algo que el Banco Central sabe y nosotros no? Por lo tanto, yo creo que
es razonable hacérsela.
Claro, el grave problema es que generó incertidumbre, que es lo que menos debe hacer un Banco Central. El Banco Central debe ser lo más fome posible y generar certeza. Entonces yo creo que el problema del anuncio de ayer fue que generó incertidumbre por la sorpresa y por el timing. No sé si la decisión del Banco Central habrá tenido que ver o no con lo que está pasando en Estados Unidos, pero haber adoptado esta medida en simultáneo con lo que está pasando en Estados Unidos genera suspicacias, genera incertidumbre y bueno, le mete ruido al sistema.
Y este ruido, como han planteado algunos, aunque no de manera unánime, ¿va a ser momentáneo, va a ser algo que va a pasar rápido una vez que se han podido decantar y digerir lo que pasó, o esto puede quedar instalado aquí y generarnos un problemita estructural?
No, yo creo que esta incertidumbre debiera ser transitoria porque bueno, todo el mercado va a empezar a revisar con lupa cualquier señal y no me cabe duda de que cuando se haga esa revisión en detalle ni todos los asesores terminemos de formarnos ya una opinión definitiva respecto al tema, la conclusión va a ser que la solidez del mercado bancario chileno es muy potente, que por lo tanto la verdad no hay nada escondido, nada que el Banco Central tenga información que el resto no contamos con ella. Entonces yo creo que eso se va a ir diluyendo y que esa incertidumbre inicial va a tender a desaparecer. Lo que no va a desaparecer son los efectos de mediano y largo plazo de esta medida. El requerimiento adicional de capital implica, como tú decías, o que los bancos tienen que colocarse con 1.500 millones de dólares más de capital, lo que tiende a reducir su rentabilidad, y por eso que ayer las acciones bancarias experimentaron caídas de moderada intensidad.
Fue poca esa caída, perdona, ¿eh? Fue poca respecto a lo que a lo que generó el debate, porque además ayer fue un día bastante negro para los mercados afuera, entonces uno no sabe todavía qué nivel de contagio tuvo con lo que estaba ocurriendo afuera versus lo interno.
No, sin duda que parte de la caída bursátil de ayer fue por lo que estaba pasando afuera, pero la caída de las acciones de varios bancos que anduvieron en un 2% o algo más, fueron más allá de lo que el mercado cayó. Ayer el IPSA cayó 0.70 y algo, si no me equivoco.
Sí.
Entonces, no, en el caso de los bancos hubo un poquito más de golpe. Ahora, ¿por qué moderado? Porque la verdad es que el requerimiento adicional no es un requerimiento tan grande. Y además, porque actualmente los bancos chilenos operan con holgura. Tienen un capital promedio del orden de 15% de sus activos, que excede las exigencias de Basilea. Por lo tanto, no implica que en lo inmediato los bancos tengan que o aumentar capital o reducir sus colocaciones. Por lo tanto, como decía Rosana Costa ayer, efectivamente el impacto de esta medida debiera ser más bien acotado. Yo creo que el efecto más importante que se va a ir produciendo es que los bancos, si revisan el informe de estabilidad financiera que se publicó ayer, donde se anunció este tema, van a ver un grafiquito que aparece ahí en la página 47, y donde se muestra las medidas aplicadas en un montón de países que están adoptando este tipo de medidas. Y lo que uno ve es que la mayoría de ellos partieron con requerimientos entre un 0 y un 0.5%, pero que han ido subiendo, llegando a niveles entre un 2.5 y un 3. Por lo tanto, yo creo que hay buenas razones para pensar que este es el primer paso en una dirección y que este requerimiento puede ser bastante más grande.
Es que ahí, Ángel, yo no, hay una cosa que, aparte de los números, que la percepción es como que teníamos una fortaleza muy bien hecha y le tenemos que poner otro muro que quizás no sea necesario por delante porque se dio una tormenta más fuerte. Pero el tema es que el Banco Central de Chile y todos los bancos centrales, como decías tú, tiene que ser fome, tiene que ser un que no dé sorpresas, que las medidas como que las va, de cierta forma, las va acomodando a través del IPOM, va diciendo, oye, más adelante, no, lo tuvimos que correr la baja en la tasa de interés, y que ahora la banca, que no son tanta gente, no son tantos dueños, ¿por qué el Banco Central los toma como de sorpresa? Siendo que la sorpresa es lo menos indicado en este tipo de situaciones en la economía. ¿Me voy a entender o no?
Sí, sí, pero honestamente no tengo respuesta a esa pregunta porque no sé cuál fue la discusión en la interna del Banco Central.
Sí, pero lo que sé, los banqueros a través de sus asociaciones están más o menos como sorprendido.
Sí, claro. Sí. Le pidieron reunión en caso del Banco Central, cosa no tan cotidiana.
No, absolutamente, sí. Partí diciendo efectivamente que el problema acá fue la sorpresa. Ahora, mira, yo lo que me imagino que puede haber pasado por la cabeza de los miembros del Consejo del Banco Central es que fue como ponerse el parche antes de la herida, no vaya a ser que de repente nos encontremos con algún problema y que los acusen de no haber tomado medidas preventivas en forma oportuna. Es lo único que se me ocurre, pero de todas maneras, aún bajo esa lógica, yo lo habría hecho en forma más pausada y
consensuada.
Claro, y dando señales a que nos vamos a mover en esa dirección, porque tampoco es que tengamos una urgencia de hacerlo. De hecho, la implementación de la medida se da un plazo de un año. Pero el anuncio fue completamente introspectivo y sorpresivo. Y eso yo creo que simplemente es un error. Yo creo que si hubo acá un problema, fue ese. El Banco Central no debe sorprender al mercado.
Y ahora, por el lado dejemos un poco de lado la cuestión señalética, digamos, que de ahí podríamos hablar también del ministro Marcel, diciendo que los bancos ganaron mucha plata, y con ese discurso que no aporta mucho. En términos generales, ya, pongámosle que se tengan que poner los 1.500 millones de dólares. Y los 1.500 millones de dólares, tenemos una buena cantidad de bancos que operan en Chile que son sucursales de bancos extranjeros, o sea, con dueños afuera. Entonces yo, como dueño afuera, me preguntaría, oye, si Chile no era tan estable, no estábamos cumpliendo tanto, ¿por qué me piden más plata ahora? Y daba una señal de que Chile está en peligro. Chile, para enfrentar los peligros, tiene que reforzarse más, pero está diciendo, en realidad está en peligro. O sea, la cosa no era tan sólida como pensábamos.
A ver, efectivamente podría haber una lectura inicial en esa dirección, pero después de analizar el tema y de revisarlo con más detalle, no debieran llegar a esa conclusión, porque efectivamente, como explica en forma bastante detallada el Banco Central, esta medida del requerimiento de capital contracíclico es una de las medidas macroprudenciales consideradas en Basilea III, que se ha venido implementando en otros países. Por lo tanto, no es una invención del Banco Central de Chile y no debiera interpretarse necesariamente como una señal de debilidad. Así que yo creo que ese peligro es más agotado. Lo que sí creo es que este requerimiento adicional de capital, que podría seguir aumentando, como muestran los datos a nivel internacional, va a implicar un aumento de costos para los bancos y va a reducir su capacidad crediticia, y que por lo tanto va a complicar más el acceso a financiamiento de las empresas. Ustedes saben que el Banco Central hace una encuesta de condiciones crediticias trimestralmente, y en la última, correspondiente al primer trimestre, esa encuesta mostró que los bancos habían endurecido sus políticas de crédito en prácticamente todas las áreas, pero muy especialmente en los créditos otorgados a inmobiliarias y empresas constructoras. El 80% de los bancos declaraban haber implementado medidas restrictivas. Bueno, si le agregamos ahora este RSC, es muy probable que los bancos apliquen nuevas medidas restrictivas, complicando aún más el acceso a financiamiento de las empresas en general, pero yo me preocuparía especialmente del sector inmobiliario. Van cerca de 300 empresas, entre constructoras, inmobiliarias o proveedores, que han quebrado en los últimos 2 años por los efectos de la pandemia, por los efectos del alza en los insumos productivos, por los contratos a precios fijos. O sea, una combinación de factores, y que más encima ahora el acceso a financiamiento se les ha venido haciendo cada vez más difícil. Esa parte me preocupa, esa es la parte que yo te diría por ahora que más me preocupa.
Ángel, y eso, en el fondo, eso mismo, este antídoto que se busca poner para dejarnos tranquilos frente a ciertas crisis, pueda terminar siendo entonces un problema, al menos para un sector de la economía. Hemos visto a distintos dirigentes empresariales que presionan para que el central relaje la tasa porque necesitan absorber sus compromisos de manera más suave. Hoy día la economía está bastante parada y esto, por otra vía, le está poniendo aún más palos a la rueda.
Sí, efectivamente, si bien no es la intención probablemente tal de la medida,
pero un efecto.
Es un efecto secundario al encarecer y probablemente reducir la disponibilidad de crédito, y por lo tanto, efectivamente, por eso ahí yo diría que está mi preocupación, porque las condiciones macro hoy día son frágiles, y esta medida puede complicar un poco más todavía esa situación. Entonces, podría tener un efecto contraproductivo, dada la coyuntura en la cual se introduce esta medida.
Aunque no va a implicar necesariamente inyectar capital fresco, el Banco Estado parece ser que es de los que más tiene que poner en esta cuota de los 1.500 millones. ¿Eso puede tener algún efecto también en la caja fiscal?
O sea, sí, el dueño del Banco del Estado es el fisco, pero eso no se debe clasificar como gastos, porque es simplemente un aporte de capital, es una inversión financiera. Por lo tanto, no debe tener un impacto importante en las cuentas fiscales. No es un tema que genere un problema macro ahí.
No son recursos frescos tampoco para el fisco.
No.
De acuerdo.
Oye, Ángel iba para, porque nos fuimos desde el Silicon Valley ahora acá a Chile, de que por los bancos regionales de Estados Unidos, acá en Chile todos los bancos tienen que ponerse con un aporte de capital. Las cosas son así, así está funcionando el mundo en general. Entonces, desde tu visión, que yo sé que sigues los mercados internacionales, ¿cuál es tu visión respecto a eso que se está viendo como peligro, danger, que se viene por el lado de la economía mundial?
A ver, yo creo que la situación de los bancos regionales en Estados Unidos es complicada. Hay al menos 20 o 30 bancos regionales que están con indicadores financieros bastante frágiles. De hecho, uno de ellos, PacWest, estuvo a punto de colapsar hace 2 semanas atrás, poquito menos. Por lo tanto, yo creo que el episodio de los bancos regionales americanos no ha terminado y que va a ser un factor que, unido al ajuste monetario que ya venía en curso, se va a traducir en una desaceleración más profunda de la economía americana. Probablemente vamos a ver una recesión de moderada intensidad durante el segundo semestre, en parte producto del efecto contractivo en el crédito por la crisis de los bancos regionales.
Sí. Pero en términos de yo también te preguntaba por el lado de China, que está la duda que ya no va a crecer a 2 dígitos y que, bueno, ha sido el motor del mundo y como que el motor ahora va a andar mucho más despacio.
Sí. Bueno, ese es el otro gran tema a nivel internacional. A mediados de noviembre, el gobierno chino, en forma bastante caótica, por fuertes protestas y presiones, tuvo que empezar a desmantelar su política de COVID cero. Y se generó una expectativa completamente irracional, a mi juicio, respecto a que China iba a experimentar una recuperación, pero vertiginosa, y eso tuvo varios efectos, entre ellos fuertes alzas en los precios de los metales industriales, incluyendo el cobre. A fines de octubre, el precio del cobre estaba en 340 centavos, llegó a fines de enero a 430 centavos, y junto con él el precio del hierro, del acero, del níquel, del aluminio, no sé, todos los metales industriales que son usados intensivamente por la economía china. Pero como era de esperar para los que seguimos con atención lo que está pasando en China, la verdad es que la recuperación ha sido mucho, mucho más lenta de lo que el mercado llegó a esperar. Por varias razones, pero la más importante es porque la crisis en el sector inmobiliario chino sigue siendo extremadamente grave. Y el sector inmobiliario de China es el 30% del producto de ese país. Por lo tanto, mientras no logren sanear a ese sector, es muy difícil que China pueda recuperar tasas de crecimiento elevadas. Consecuencia, a partir de febrero, marzo, los precios de los metales industriales han venido cayendo. Tenemos al precio del cobre ya en los 360 centavos, o sea, cerca de los niveles de octubre del año pasado. Así que sí, China hay que mirarlo con cuidado. No es que vaya a tener un colapso, pero lo más probable es que va a seguir creciendo, pero en forma bastante débil, y por eso los precios de los metales industriales, incluyendo el cobre, yo no les veo perspectivas de alza relevante en el futuro cercano.
Perfecto. Ángel Cabrera, socio y director ejecutivo de Forques Consultores. Como siempre, muchas gracias, Ángela.
Encantado, muy bien. Gracias por la invitación.
Un abrazo, Ángel. Muy bien,
Que te vaya bien. Nos vemos. Adiós, que estén bien.
Hablando de inversiones que pueden ser muy buenas, está Anamías, oficinas con entrega inmediata. Anamías, transformatunegocio.cl, puede averiguar mucho más. Es arriendo con opción de compra full flexible. Decídete hoy e ingresa donde les dije, transformatunegocio.cl, todo junto.
Con Book, software integral en gestión de personas, atrae a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar ese match perfecto entre talento y tu empresa. Conoce más sobre el modelo de atracción en belargauk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Bueno, parece que a los amigos del Estado yo les recomendaría que contraten a Cenegocia para ordenar a los proveedores, hacer licitaciones transparentes, estar muy bien informado con un sistema que permite todo eso en cenegocia.cl.
Y doctor, la Ducati Multistrada V4S, la multipropósito más segura y cómoda de su segmento, con testigos de punto ciego, muy bueno eso, motor y frenos con tecnología única, es una a toda prueba italiana 100%, está con un bono de descuento.
Es importante.
2.750.000 pesos de bono de descuento. La pueden ver, ir a probar y seguro se la van a llevar en Avenida Las Condes 11.412.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes grandes, institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Señor director.
¿Qué pasó? Ah, te sobró una mención.
Tengo otra acá.
Ah, pero yo voy encantado con ella. Te voy a contar que repartir dividendos trimestrales y generar actualmente un 8% de rentabilidad vía dividendos y más es lo que hace el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, dirigido por el gran Fernando Sánchez. ¿Ah? O sea que los últimos 10 años han distribuido a sus aportantes más de 8 millones de UF en dividendos. Mira el tonel de plata.
Y es un fondo diversificado, un fondo que ya lleva funcionando mucho tiempo, ha habido las de Kiko y Caco, por lo tanto la experiencia que tiene Independencia es extraordinaria.
Bueno, se ha dicho.
Las de Kiko y Caco, Kiko no y Caco. Sé dónde viene. No sé dónde viene el de Kiko y Caco. Bueno, vamos con Mario Ortiz, Chief Commercial Officer de Mercado G. Mario Ortiz, buenos días.
Hola, Mario.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien.
Oye, bueno. Ya vamos a hablar un poco más del dólar. ¿Qué orientación tienen del dólar ahí en Mercado G? ¿Y qué es lo que pasa sobre con esto del techo a la deuda?
Y el ruido aquí interno también.
Y el ruido interno, sí. Hay harta, harta...
Y el ruido también en Mercado G, que escuchamos harto ruido de fondo.
Sí. Sí.
Ah, verdad.
Oye, no, tranquilo, dale. Te pone ambiente en la conversación.
Hay harto ruido en el mercado respecto a la deuda de Estados Unidos. Hay harto ruido que hace que se mueva el dólar bastante fuerte. Hoy día tenemos el dólar con techo haciendo techo en 815, abriendo en 811 más o menos. 810, y tenemos que ver cómo se comporta durante el día. El techo, sí, en el corto plazo lo vemos en 815, ahí podría pegarse un salto ya hacia los 825, así que hay que tener mucho ojo. Y hacia abajo, los 808, 809 es un buen piso, donde podría ir a venderse ya hacia los 803, 804 más o menos. Esos son como niveles dentro de el cortísimo plazo. Ahora, interesante el dólar, lo que ha hecho en los últimos meses, en las últimas semanas, porque estaba haciendo un canal lateral entre los 800 más o menos, 25, 830, y los 786, 787 por la parte baja, un canal lateral que se viene dando desde aproximadamente febrero a la fecha, enero. Recordemos que el dólar estuvo muy, muy alto el año pasado, bajó hasta los 800, 820, 830, 850, luego tuvimos baja hasta los 780, y hemos estado en un canal lateral durante todo este año, todo este primer semestre, que se ha ido respetando bastante bien, y ha generado súper buenas oportunidades, como te digo, un poco de trading, y también ha mantenido este dólar. El mercado ha visto que el dólar se mantiene en ese precio, lo ha respetado, y están todos bastante agrados y aceptando este precio del dólar, como te digo, en los últimos meses.
Así, Mario, ¿se hay acuerdo entre republicanos y demócratas respecto al techo de la deuda y el Estado sigue funcionando como corresponde? ¿Ves que puede ceder el dólar algo o hay otros ruidos globales que están poniendo pelo en la sopa?
Mira, ciertamente lo del techo de la deuda genera movimiento en el dólar, genera incertidumbre principalmente, pero ojo que el techo de la deuda no es algo que vengamos escuchando por primera vez, en los últimos 10 años. La deuda de Estados Unidos se ha incrementado desde el año 2000 a este año casi en un 100% con respecto al PIB. Es decir, en el año 2000 teníamos la deuda de Estados Unidos era un 53% con respecto al PIB. Hoy día estamos hablando de más o menos un 126, 130% respecto al PIB. Entonces, tenemos un incremento de la deuda de los últimos 20, 30 años, o 20 años en realidad, significativo. Y esto del techo de la deuda pasa de vez en vez, genera incertidumbre. De hecho, el mismo Fitch lo dijo, si no se ponen de acuerdo, lo voy a estar observando, porque podría incluso bajarle la clasificación a Estados Unidos, ¿me entendí? Que es el que tiene el triple A, el mejor de todos, y en general el mercado lo percibe como una presión para que se pongan de acuerdo rápidamente antes del primero de junio, que es cuando Janet Yellen dice que entrarían en default, pero tampoco es algo tan agresivo que el mercado diga, oye, es que aquí tenemos un problema grave, porque, de nuevo, la deuda, yo creo que usted mismo lo ha escuchado, ha venido aumentando, como les dije, los datos, y esto del techo de la deuda, y que se pongan de acuerdo los republicanos y los demócratas, ya es cuento como de negrito y lobo, por así decirlo, bien repetido.
Sí, claro, es como que van rumbo a un precipicio y como dicen, oye, seguimos este camino o evitamos, nos ponemos de acuerdo en el tironeo y damos la vuelta y no caemos en el precipicio, porque efectivamente si hay un default del Estado de Estados Unidos, o sea, es una cosa que puede quedar, es realmente un precipicio.
Tal cual, entonces, el punto es, ¿esto es un tema económico o es un tema político? Y ciertamente es un tema político, tira y afloja de los republicanos con los demócratas. Los republicanos dicen, oye, ¿sabes qué? Tienen que bajar el gasto del Estado este año, tiene que ser menor al año pasado. Biden, por otro lado, dice, no, yo este año voy a dejar igual que el año pasado. Y así van a tirar y van a aflojar hasta probablemente el último día.
Perfecto. Muy bien, Mario Ortiz. CEO de Mercado G, muchas gracias, como siempre muy
completo. Gracias, Mario.
Gracias, que esté muy bien.
Gracias, que esté muy bien, que tengas muy buen día.
Igualmente para ti.
Chao, chao.
Ya, nosotros volvemos con el pantallazo.
Oye, estoy cansado de fin de mes. ¿Vamos, Happy Hour?
¡Claro! Espérame que termino de pagar las remuneraciones y voy.
¡Chu! Pero así vas a llegar mañana.
Eso era antes. Ahora con Book, todo es mucho más simple y a prueba de errores. Book, un software integral de gestión de personas que te permitirá procesar en línea todos los archivos necesarios para optimizar tu trabajo y disminuir errores. Conoce todos nuestros módulos en Book, beuca.cl, y haz más eficiente tu fin de mes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿Qué, en cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF?
¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RegCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RegCheck.com.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar...
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Bien, estamos de vuelta, siendo las 9.51 con Felipe.
54, doctor, ¿cómo es 51? 51, tiene razón.
52,
está mi iPad adelantado, tiene toda la razón.
El
retiro remedio, la corrección.
El remedio atómico de la radio.
Es verdad.
¿Cómo está don Felipe Posada?
Bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo está Cristina, Juan Pablo?
Miembro de muy Comunidad bien. Traders. ¿Qué están viendo
¿Qué
ahí?
¿Qué dice la comunidad?
Oye, aquí en la comunidad estamos viendo que el mercado abrió fuerte arriba y a la apertura de la campana cayó fuerte. Están cambiándose las perspectivas sobre la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos después de conocer un PIB en la primera economía del mundo que subió 1,3% el primer trimestre. Es un resultado preliminar, pero es un resultado muy bueno. Entonces, las probabilidades dicen que el 58% de las probabilidades apuntan una mantención de tasas en la reunión del 14 de junio, pero las probabilidades dicen que en un 50% la Reserva Federal lleve las tasas al rango 5.25-5.50 hacia el 14 de junio. Entonces, hemos tenido un cambio en la perspectiva. Acuérdate que cuando colapsaron los bancos regionales en Estados Unidos, el mercado inmediatamente dijo la Reserva Federal es imposible que siga subiendo las tasas y que probablemente empezar a reducir. Ese escenario ha cambiado absolutamente.
O sea, ya es imposible que la suba, ¿o no?
No,
al revés. O sea, ¿y esa probabilidad cuándo aumentó tanto y debido a qué, Felipe?
Bueno, en general, mira, terminó el reporte de utilidades del primer trimestre, que fue bastante positivo. Los revenues subieron un 4%, se esperaba que subieran un 2,1%. Los earnings, o los beneficios, cayeron un 2,2% y se esperaba que cayeran prácticamente un 7%. El 70% de las compañías reportó EPS y revenues por sobre las expectativas del mercado. Eso, si tú le sumas que el desempleo sigue muy bajo, el IPC viene con lecturas cayendo, digamos, un PIB hoy día bastante positivo, eso en general ha venido cambiando la perspectiva.
Ya, o sea que podemos seguir en esta pesadilla de aumento de tasas.
Sí, probablemente. Mira, yo no sé, la perspectiva que tenemos aquí en Comunidad Traders es que las tasas no deberían llegar más arriba del 5,5%, porque en general tú sabes que la Reserva Federal tiene dos mandatos, uno que es el desempleo, que está cumplido porque está bajo el 4%, y el otro mandato es la estabilidad de precios. Entonces, no puede, por llevar la inflación muy abajo, no puede disparar el desempleo. Entonces, ellos tienen que estar navegando en este equilibrio frágil, por decirlo así, Entonces, si llevara la tasa, por ejemplo, en un caso hipotético, al 6%, probablemente lo que iba a gatillar es un desempleo importante, porque si solamente con el hecho de revisar ciertos titulares, te vas a dar cuenta que en el sector tecnología, en el sector financiero, sobre todo, han habido importantes tasas de aumento del desempleo. O sea, las compañías de estos sectores que te estoy diciendo han empleado apalancamientos operativos importantes, o sea, están despidiendo mucha gente.
Oye, Felipe, a nivel local, ¿cómo es que ayer se produjo un nerviosismo por la decisión del Banco Central, golpeó las acciones bancarias, también el dólar saltó un poquito? ¿Cómo está hoy día la cosa?
Bueno, hoy día el dólar está subiendo 5,57 pesos, está llegando a 812,50. Sí, ha estado fuerte arriba del tipo cambio durante las últimas semanas. Yo creo que no solamente es lo que pasó con el Banco Central, sino que hay también un anuncio esencial de Cencosud, que se lleva...
Lo de Londres, Inglaterra.
Claro, entonces yo creo que de todas maneras el cambio de las perspectivas afuera de las tasas de interés, sumado a lo que está pasando hoy día en Chile, están llevando el tipo de cambio un poco más arriba. Nosotros pensamos que podría llegar como máximo a la zona de 840 pesos en el mediano plazo. Esa es nuestra perspectiva en la comunidad de traders.
840.
840, sí, por ahí. Quizá un poquito menos, estoy hablando de una zona.
Ok. Perfecto, Felipe. Como siempre, muchas gracias. Y saludos a toda su comunidad de traders, que es muy entretenida.
Gracias, es como el profeta de la comunidad, ¿eh? Me gusta. Tienes que convidar un día a la comunidad, bueno, Felipe.
Yo estoy invitado, así que...
Sí, bueno, yo me autoinvito entonces.
Sí.
Están invitados desde ya, cuando quieran. Hacemos el programa desde la comunidad Traders.
Eso.
Muy bien.
Ya, güey.
Ya, un abrazo.
Un abrazo, Felipe, que está bien.
Un abrazo a los dos.
Ya, y ya resolvimos un tema más importante con el señor director respecto a las piernas de la Tina Turner.
¿Cómo lo resolvimos? ¿En qué sentido?
Te mostré, pues.
Ah, me demostraste que era cierto.
Sí.
Sí, pues.
La mejor.
Pero me quedo con su voz, ¿eh?
Yo también, pero las piernas también.
Y su
estampa.
No, su historia musical. Sí. No pegó un puro tema, como dicen los expertos.
Se fue a los 83 años.
Bien. De ahí para arriba.
Muy bien, por una estrella de rock, del nivel de ella, cómo se mantiene.
Hay muchos que no pasan de los 40 por sobre 12, así que esto es un...
¿Qué va a pasar cuando se nos muera Mick Jagger? A veces hay que matarlo a palos, parece.
Parece.
Sí. Bueno, muy buenos días, que estén muy bien. Gracias.
Buenos días.